Tu gloria al Señor. Estos versículos vienen muy bien para lo que yo quería compartir. El punto A de nuestro bosquejo, Mateo 22, 29, que dice conocer las Escrituras y el poder de Dios. Porque allí llegaron los saduceos al Señor y no entendían, porque eran naturales, porque ninguna revelación del Espíritu es natural. Incluso ellos pensaban que eran muy inteligentes, muy inteligentes. Y estaban esperando que el Señor cometiese un error en su respuesta, pero Él le dice, el versículo 29 de Mateo 22, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Eran hombres que habían vivido allí, que eran religiosos. Y no me puedo atrever a decir que no conocieran las Escrituras. Por supuesto que las conocían. Y de manera externa habían conocido las Escrituras, pero el Señor aún así les dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Estos hombres leían la palabra con su entendimiento y se imaginaban las cosas que leían en la palabra. Y eso es una dificultad que también ocurre entre los creyentes, que leemos las Escrituras con nuestras propias gafas, con nuestra propia experiencia, con nuestra capacidad, y nos imaginamos las cosas y intentamos adecuarlo a lo que nos viene bien a nosotros. Por lo tanto, estos hombres no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Y eso se los dijo porque en Él, en el Señor, estaba el poder del Señor. Muchos versículos dicen que el Espíritu de poder estaba con Él. Con ese espíritu, Él enseñaba. Y estos hombres no conocían ni las Escrituras, ni al Señor, ni el poder de Dios. Y yo no quiero conocer otras cosas que me impidan al ir en la profundidad de conocerle a Él. Si yo quiero conocerle a Él, este es mi deseo para esta reunión, para esta conferencia, para mi vida. Yo quiero conocerle.
Amén.
Por lo tanto, es bueno, como hizo María, que se sentó a sus pies. Hoy, esta mañana, podemos hacer lo mismo. Podemos sentarnos a sus pies. Perdonad que esté aquí de pie, porque tengo que hablar, pero vamos a sentarnos y vamos a escucharle. Vamos a escuchar lo que Él quiere decirnos en las Escrituras. Donde Él se quiere revelar, porque Él es el Espíritu. Voy a ir al punto B, que dice que el Espíritu aún no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado. Había un tiempo en el que Jesús aún no estaba aquí, igual como hubo un tiempo cuando no había Espíritu. Pero cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. Y antes aún no estaba. Él aún no había sido revelado.
Gar nichts, kein Führer dort unter den Juden,
Y entre los judíos no había ningún líder, ningún dirigente. Él aún debía de venir. Y aún así es con el Espíritu. Eso es algo que yo quiero leer con vosotros esta mañana.
Nichts kann diesen Geist ersetzen.
El Señor dijo en Juan
7:39.
Esto dijo del Espíritu. El 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es importante que bebamos de Él, que tomamos de Él. No que nos imaginemos algo de Él, sino que le tomemos. Y cuando le tomamos, entonces vamos a ir conociéndole más y más, porque Él está vivo. Y porque está vivo, va a haber una reacción dentro de nosotros, un cambio.
1 Corintios 15:45.
Vamos a leer en Primera de Corintios 15:45. Esta es la continuación de Juan 7, que dice que el Espíritu aún no había llegado, pero ahora aquí, en Primera de Corintios 15:45, dice, ahora el Espíritu está aquí. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ayer hablamos cómo fue hecho el primer Adán, cómo llegó a ser un alma viviente. Y aquí se acentúa el último Adán, Jesucristo, y Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Y este Espíritu queremos tomarlo hoy. Yo quiero testificar que la palabra puede realmente tocarnos. Yo me sorprendí. Versículo que también hemos escrito aquí, que vamos a leer todos juntos. Me tocó la sabiduría de Dios, su gloria, su naturaleza. Y yo también espero que eso os toque a vosotros con su palabra. También tomé el Evangelio de Mateo y os lo quiero recomendar a todos. Tomad una parte de la Escritura y tomad notas y ocupaos con la Escritura y estad delante del Señor, buscar su rostro, intentad tocarle y verle a Él, porque leer la palabra sin el Señor no es práctico, pero leer y orar juntamente con el Señor, el tomarle dentro de nosotros, en acercarnos en fe, en comerle, eso permanece en nosotros. Y muchos de nosotros podemos testificar que funciona. En Mateo 1:1, con este versículo quiero comenzar, porque todos estos versículos no van buscando una definición de lo que el Señor es, sino que tiene que ver más bien con descripción. En la Biblia hay muy pocas definiciones, no son dogmáticas. No es un libro de doctrinas, sino que describe algo. Nos describe de una manera maravillosa. tan maravillosa que siempre podemos leerlo una y otra vez y siempre vamos a ser tocados de manera nueva y de esa relación que Él quiere tener con nosotros, que quiere tenerla de manera más profunda incluso, porque Él es realmente maravilloso. A través de todos estos versículos debe estar lo más importante es que el Señor es el Espíritu. El Espíritu es maravilloso. Y aquí va a ser descrito por qué Él es maravilloso. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Hijo fue llegado a ser el Espíritu. ¿Quién es este Hijo? Esto me ha tocado, que Él es el Hijo de David. ¿Y quién es David? ¿Quién es David? Es un rey. Él era el rey. ¿Y qué más? Era un hombre según el corazón de Dios. ¿Y qué más? Un pastor. Eso también me ha tocado mucho. Él era un pastor. El Espíritu hoy es un pastor experimentado. Es un pastor experimentado. Eso lo ha aprendido el Señor y lo ha ejercitado. No quiero decir que Él no fuera capaz, pero en todo su servicio con los judíos lo practicó. Los judíos eran una pequeña heredad. Algunas veces las ovejas se iban para un sitio, otras se iban para otro. A pesar, en aquel entonces, Él ya era el Espíritu. Y ese Espíritu que está en nosotros tiene el ser de pastor. Él no solamente dirigió a sus discípulos. Todo el pueblo de Israel, que eran muy orgullosos porque eran el pueblo de Dios, dice que él incluso se entristeció porque vio a ese pueblo como a ovejas sin pastor. Yo deseo que nosotros hoy conozcamos al pastor en la vida de la iglesia y que no le entristezcamos. Quiero leer en Ezequiel
34:23.
Allí promete Dios: yo voy a tener un pastor y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Hoy, para nosotros, el Señor ya es el pastor. Es como el Espíritu es el pastor hoy. Por lo tanto, no debemos apartarnos de este pastor. Aunque alguien tenga muchos dones y sea capaz de ayudarnos mucho, pero no podemos poner a nadie por delante del Señor como nuestro pastor. Nadie puede sustituir al Espíritu, porque solamente el Señor conoce a sus ovejas. Yo sé lo que a mí me toca. Yo sé lo que yo he visto. Pero el Señor, el Espíritu, Él es el que escudriña todas las cosas. Y el Señor conoce todos nuestros corazones y Él es capaz de hablar a cada una de nuestra situación. Así que es bueno decirle, Señor Espíritu, dale a los hermanos, dale a los santos, pero también dame a mí. Y Él está en nosotros también para pastorear a los hermanos. Porque mientras más espacio gana el Espíritu en nuestro ser, nosotros también vamos a tener ese sentir del Espíritu para separarnos de nuestro orgullo, de mi yo, 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 a mí, a mí, a mí. Para apartarnos de nosotros y darnos el sentir que tiene el Espíritu por pastorear a los hermanos también. Y esta oración no es solamente para los ancianos de la iglesia. Esto es un sentir del Espíritu que no solamente vive en los ancianos, sino que Él vive en todos nosotros. Por lo tanto, todo este sentir del Espíritu que vamos a leer en estos días está en el Espíritu. Y eso trabaja en cada uno de nosotros. Si nosotros le permitimos y le oramos, Señor, queremos estar activos en el sentir del Espíritu. A veces pensamos, hermanos, ¿qué pasa aquí ahora otra vez? ¿Y qué se puede hacer con este problema? ¿Qué se puede hacer para que esta situación cambie? Si pensamos así, es muy seguramente nuestro propio sentir. Cuando algo nos molesta de los santos, tenemos que buscar el Espíritu y decirle, Señor, ¿qué quieres hacer tú? Señor, ayúdanos, enséñanos cómo ir con esta situación. ¿Quién es tan sabio como el Espíritu? Ninguno de nosotros. Da igual que lleve 20 años en la iglesia. Nadie puede sustituir al Espíritu, porque también el Espíritu conoce los peligros. Este punto es muy práctico y muy precioso. Los siguientes versículos en Mateo que quiero leer, Mateo 1:6. En realidad quería quedarme siempre en este capítulo porque había muchas cosas que quería compartir, pero ahora vamos a leer en Mateo 1:6. Perdón, él ha dicho 6, pero es el 16. Versículo 16.
Von welcher, nämlich von Maria, Jesus geboren wurde, der Christus.
Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el esperado, el Mesías, el que estaba ungido. Él era el rey y el sacerdote. Primero era el sacerdote y luego el rey. Y el Señor Jesús es lo mismo, es igualmente sacerdote y rey. En Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Antes de subir al trono, él llegó a ser ese misericordioso, fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo.
Al Señor
vino para que nosotros pudiéramos ser vueltos a Dios. Él quiso dejar su vida y darla por nosotros, porque nosotros lo necesitamos. Porque nadie es justo delante de Dios. Nadie puede estar delante de Dios sin haber sido hechos hijos suyos a través de esa muerte del Señor. Y este comportamiento que tenía el Señor, este sentir, está en el Espíritu. ¿Pensáis que el Señor ha dejado de sentir por los hermanos y ya no quiere seguir consolando y guardándolos? Esa actitud que él tenía, el perdón. En Mateo 5. O capítulo
6.
Está buscando la parte donde dice: si quieres traer, 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano. Esto me ha tocado. Y eso no es que fuera para aquel tiempo, sino que esto permanece para siempre. Dios busca la reconciliación. Él siempre quiere producir reconciliación entre nosotros. Que estemos reconciliados, porque si no estamos reconciliados, ¿cómo podemos alabar a Dios con labios limpios? Y Dios mira nuestro corazón y nos atrae. Y es un problema muy grande si tenemos algo contra los hermanos. Por eso el Espíritu siempre quiere tocarnos y quiere enseñarnos en la oración. Porque siempre que oramos, el Señor nos recuerda a quién tenemos que perdonar. Y Él nos recuerda también quién somos nosotros. Dios es tan sabio. Y Él nos ama. Y Él nos quiere ayudar. Nos quiere guardar. Para que no nos apartemos de Él. Tampoco quiere que permanezcamos en lo mal que ha hecho alguien algo. No solamente que tengamos algo contra alguien, contra los hermanos y las hermanas. El Señor es del Espíritu. Quiere siempre consolarnos y reconciliarnos. Por supuesto, en la familia, entre hermanos y hermanas. No pienses que el Espíritu no se va a dar cuenta si tú tienes algo dentro de ti contra alguien. Delante de los demás podemos actuar muy bien. Tenemos muchas máscaras. Cuando viene alguien, plan, cojo la máscara y me la pongo. Pero ¿qué pasa con el corazón? El Espíritu prueba el corazón. Él nos quiere ayudar. Y cuando nosotros perdonamos, el Espíritu nos hace libres. En Mateo 1:18. María se quedó embarazada del Espíritu Santo. Y en Lucas 1:35
dice:
este es un aspecto muy importante que nos quiere mostrar el Espíritu, que Él es santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y Él nos quiere santificar paso a paso, más y más, a cada uno de nosotros. El Espíritu tiene este sentir de santificarnos y no de manera superficial. Una vez tuve un reloj con una correa de metal y estaba fundido de oro, pero solamente de manera superficial, por eso no era tan caro. Pero después de poco tiempo el oro ya se había ido. Si nosotros solamente tenemos joyas bañadas en oro, no van a permanecer mucho. Y lo peor con este reloj fue que cuando se fue el oro, había un metal muy barato detrás y entonces se había corrompido. Si nosotros intentamos darle a nuestro viejo hombre una máscara como santa, intentar darle como bañarlo en oro, cambiar lo que nosotros somos, entonces eso no va a durar mucho tiempo. Si nosotros intentamos comportarnos bien con los hermanos, incluso nos convencemos de que tenemos que ser así o así, pero vais a caer en el error y en el peligro de que ese no es la obra del Señor, porque el Espíritu trabaja por dentro y te va santificando más y más. Empieza desde dentro, no desde afuera. Y nosotros lo hacemos al revés. Empezamos de fuera adentro. Pero el Espíritu puede, Él es santo. He cogido algunos versículos del Antiguo Testamento. Micha 5:1, espérate que el libro está leyendo.
Du Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir.
Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Herrscher
über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit.
Ha leído. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
sondern wir haben den Sohn, dessen Anfang von Ewigkeit her.
Nosotros tenemos al Hijo que ha sido preparado desde la eternidad. Él es el Espíritu.
Ich möchte es noch unterlegen mit Versen aus Jesaja 9.
Y ahora quiero seguir en versículos de Isaías 9.
Jesaja 9, Vers 5.
9:5 es un versículo muy conocido.
Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Klar, wer dieser Sohn ist.
No, es Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Hoy el Espíritu quiere tener el reinar. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Hoy el Espíritu es un consejero maravilloso. ¿Estáis vosotros a veces sin consejo? Yo a veces me quedo sin consejos. Pero hay uno que nunca está sin consejo. Es un consejero maravilloso. Y ese es el Espíritu. Dios fuerte, Padre eterno. Aquí vemos que en el Espíritu está presente el Padre. Jesús dijo una vez sobre el Espíritu que iba a enviar: de lo mío tomará, porque todo lo que me ha dado el Padre es mío. Y de lo mío va a tomar el Padre y os va a dar a vosotros el Espíritu. En el Espíritu tenemos al Padre. No tenemos que definirlo, sino disfrutarlo, apreciarlo, alabar al Señor, darle gracias. Gracias por este Espíritu tan rico. Y Él dice que es el Príncipe de Paz. Este es un punto muy importante para nosotros en la Iglesia. La paz. ¿Qué es la vida de la Iglesia sin paz? Nos sentamos en la fila aquí y en la misma fila donde estamos sentados no tenemos paz. ¿Qué es esto para una vida de Iglesia? ¿Qué tipo de Iglesia es esa? Eso significa que tenemos poca realidad del Espíritu, pero el Señor prometió que nos va a guiar a toda la verdad. Amén. Yo espero que todos nosotros tengamos este deseo. Señor, guíanos allá donde estemos. Llévanos a la verdad, a la realidad. Aunque estemos en Pforzheim o en cualquier ciudad donde estemos, llévanos a la realidad. Amén. Quiero leer otro versículo en Mateo. Aquí son todo descripciones de ese Espíritu maravilloso que hemos recibido. Mateo 1, 21.
Da wird der Name des Messias bestimmt.
Aquí se le da un nombre, porque no da igual cómo se llame. Aquí dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el nombre de Jesús tenemos salvación, porque esta palabra Jesús significa Salvador, y cuando clamamos a Él, entonces clamamos a nuestro Salvador. Da igual cómo sea la situación, da igual la situación que tengamos, podemos clamar a nuestro Salvador. Y yo tengo que reconocer que yo necesito mucha salvación cada día.
Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen.
No quiero daros ejemplos de mi vida. Todos tenemos ejemplos. Ejemplos donde necesitamos salvación. Pero este punto es tan maravilloso y profundo. Él va a salvar al pueblo de sus pecados. El pecado es algo realmente que somos, como decía Pablo en Romanos, somos esclavos del pecado. Pero el Espíritu, el Señor Espíritu, quiere liberarnos de toda esclavitud. Hace poco escuché cuántos millones suchtis, buscan alcohol o buscan cigarros o buscan drogas o pastillas. Hay millones de personas que buscan cosas para satisfacer su alma. Hay tanta esclavitud. Así que no debemos pensar que esto está lejos de nosotros, como estos fariseos en Lucas 18, que oraban a Dios y que se alababan a sí mismos y miraban a aquel pecador que estaba arrepentido, rogando a Dios. Y le decía a Dios, mira, yo no soy como este que gasta su dinero en rameras, en esto o lo otro. Pero él era muy orgulloso. En alemán dice, los alemanes suelen decir, tú debes tener siempre la última palabra. Tú tienes que tener siempre la última palabra, dicen los alemanes. Es increíble. El que tiene la última palabra se lo dice a los demás. Él se lo dice siempre a los demás. Tú debes tener la última palabra, pero él es el que dice la última palabra. Y eso también puede ser una esclavitud. O pensamientos. Pueden ser también una esclavitud que no te... o miedos que no se van de ti. O preocupaciones. Hay tantas cosas en las que necesitamos libertad y libertad que podemos tener a través del Espíritu. A veces tomamos palabras para nuestra vida si lo dice alguien en especial, pero si no lo dice otra persona, para mí, para nosotros no tienen importancia. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Estamos bajo una esclavitud y no podemos aceptar las palabras que vienen de otros hermanos o de otras personas. Porque la esclavitud tiene muchas caras y el Espíritu nos quiere liberar de todas estas cosas. Porque, dice la palabra, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, significa, la palabra en realidad dice, donde Él realmente puede entrar, ahí viene la libertad, porque el Espíritu puede vivir en nosotros, pero no entrar dentro de nuestro corazón. Para que haya libertad, primeramente tiene que entrar en el problema. En la situación. Hay otros versículos que también quiero leer. En Mateo 2, 6, creo que ha dicho. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un guiador, un pastor. Necesitamos a alguien que nos guíe, que nos lleve adelante. Nosotros siempre tenemos la tendencia de buscar a personas que sean las que nos llevan adelante, y eso es un peligro, porque nos hacemos dependientes de Él. Y a lo mejor parece que Él sabe lo que tenemos que hacer. Si vosotros pensáis que yo tengo el camino, tened cuidado, porque solamente el Espíritu es el único que nos puede guiar. Tenemos que conocer a este pastor en nuestra vida diaria, y para eso hemos recibido el Espíritu. Permaneced en el Espíritu. Seguid al Espíritu. En Isaías 41, lo podríamos leer cada día de la semana. El 42.1, Isaías 42.1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y todo lo demás, lo podéis leer vosotros. En el espíritu hay aspectos que nosotros, como hombres, no lo tenemos. Porque los hombres siempre somos así. O nosotros reinamos o nos dejamos reinar. O servimos o nos sirven. Pero el Espíritu puede hacer los dos. Él puede servir y Él puede reinar. Y en el Espíritu hay un sentir de servir. El Espíritu sirve, nos sirve. Sirve a los santos. Este es su sentir. No para ser admirado por los demás, sino servirles. Y este servir tiene una propiedad que es paciencia. El versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará. Hasta que establezca en la tierra justicia. Eso me habló. El Espíritu tiene paciencia. Él no va a desmayar. Nosotros desmayamos muy rápidamente. Cuando alguien no cambia, entonces pensamos y decimos, esta persona no va a cambiar nunca. Eso no lo vas a aprender jamás. Es feo decirlo así. Si nosotros pensamos de los hermanos que nunca van a cambiar, perdonad que lo diga así, pero es verdad. Pero eso es un pensamiento del enemigo. ¿Por qué? Porque Él está contra la verdad de la Escritura. Porque la Palabra nos ha dicho que vamos a ser todos igual a su Hijo. Entonces, si pensamos de manera diferente, tenemos que dejar de pensar así. Porque Dios se ha propuesto en su Hijo que todos sean igual a Él. Ayer dijo alguien, hablando sobre Lucas 4, que la Escritura se cumple delante de vuestros ojos, le dijo el Señor a los judíos. Porque todas las promesas de Dios se cumplieron en Jesucristo y se fueron cumplidas para la Iglesia y a través del Espíritu se van a completar. Porque no se va a hacer a través de fuerza, sino a través del Espíritu. Y va a ocurrir, va a pasar. Y no a través de fuerza, pero a través del Espíritu. Gloria al Señor. Y el Espíritu no desmaya. He escrito muchos versículos que realmente quería leer, pero me los he escrito a mí. Quiero decir una cosa más en Mateo
3:3.
Mateo 3, verso 3.
Von Johannes dem Täufer ist hier die Rede.
Aquí se habla sobre Juan el Bautista, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y cuando alguien lee en Isaías, Isaías 40:3. Isaías
40:3.
Voz que clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y si luego alguien en Mateo 2, aquí vemos que Juan el Bautista había preparado el camino para el Señor, pero en Isaías 40 vemos más. Él ha preparado camino a nuestro Dios. En Isaías
40:3.
Preparó camino al Señor con palabra en mayúscula. Cuando los judíos se referían a Dios, se referían a Él como el Señor. Como el Señor, y escrito en mayúsculas. Preparad el camino al Dios viviente, Yahvé, el Señor. Eso realmente me tocó cuando lo leí en estos días. Este nombre muestra que Dios es un Dios que quiere estar cercano a nosotros, que es misericordioso. Dios que busca la comunión con nosotros, la cercanía. A este Dios tenemos ahora en el Espíritu y está más cercano que el Dios que tenían los judíos. Porque Él antes se sentaba junto a ellos, pero hoy está en nosotros. Más cercano no se puede estar. Este Dios que busca la cercanía está hoy en nosotros y podemos tener comunión con Él. Y este es el Señor Espíritu. ¿No creéis que Él tiene ese sentir de edificar la iglesia? Por supuesto que sí. Él es aquel que todo, en el que todo va a ser creado, porque nada ha sido creado sin Él. Como dice Juan 1 y la carta de los Hebreos, la nueva creación se llevará a cabo a través de mi Espíritu. Nada hay en la nueva creación sin el Espíritu, porque todo es a través de Él. Junto con nosotros, cuando nosotros le damos espacio a Él, que es lo que busca en nosotros, busca espacio. El Señor busca espacio dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y por eso estos versículos los escribí aquí. es 2 de Corintios 6. Ahí dice Pablo a los Corintios: vuestro corazón no estáis estrechos en nuestro corazón, pero vosotros sí sois estrechos en vuestro corazón. ¿A quién está él? ¿Para quién está el espíritu ensanchado? Para los hermanos. ¿Y nuestro corazón está ensanchado o está estrecho? ¿Por qué por una parte se ensancha y por otra parte se estrecha? Y dice que el corazón de Pablo estaba ensanchado para los corintios, pero los corintios estaban estrechos para él. ¿Por qué? Porque el espíritu de Pablo estaba lleno del amor de Dios. Y por eso su corazón estaba ensanchado para ellos. Nuestro corazón, por naturaleza, está estrecho y está en el peligro de permanecer en estrechez. Y también puede ser que un espíritu que una vez se ensanchó se vuelva a estrechar. Nosotros tenemos que tener cuidado de que si tenemos estrechez en nuestro corazón por los hermanos, entonces empiezan las críticas y empezamos a tener orgullo. Ah, yo he vivido más, he tenido más experiencias y tengo más dones. Si esa es nuestra actitud con los demás, entonces vamos a cerrar nuestro corazón para los hermanos, vamos a estar estrechos. Y ahí el espíritu ya no tiene más lugar, no tiene espacio. Y lo peor de todo es que el Señor ya no tiene más espacio en tu corazón. Por eso el Espíritu nos quiere guardar. Si nos damos cuenta que nuestro corazón tiene algo contra los hermanos o no está ensanchado en amor para ellos y no quiere servirles ni quiere ayudarles, entonces tenemos que volvernos y decirles: Señor, Espíritu, sálvame. Jesús, Salvador, sálvame. Porque el Señor tiene un corazón por los santos. Cuando hoy, esta tarde, si lo queréis leer, lo he escrito aquí en el bosquejo, los versos en... Dice que no lo encuentra. Os recomiendo a leer Isaías 40. Ahí habla del pastor. Porque él lleva a los corderos a... ¿A dónde?
Es gibt Geschwister, die muss man nicht in dem Sinn, wie die Deutschen das Sprichwort haben, sondern im echten Sinne nehmen.
Dice que hay hermanos que no los puedes guiar. Ellos necesitan que los cojas en tu brazo, que los lleves con tu vida adelante, porque ese también es el sentir del Espíritu. Este es el sentir del Espíritu. El guardar a los hermanos, protegerlos, llevarlos en sus debilidades. Voy a leer un versículo en Isaías 40, que él dice que él le da a los cansados, que se le hace a los cansados, se le da nueva fuerza. No ha dicho dónde lee. El resumen es que Él es el Creador que ha creado todo el cielo y toda la tierra y ha llamado a todas las cosas por su nombre. Y Él dice que a los cansados le da fuerza. Es el mismo Creador el que nos da fuerza. Yo no necesito fuerza si tengo el 95% de mi capacidad. Yo necesito fuerza cuando ya no tengo nada más. Dice que su reunión es en el tercer piso, en la sala de Pforzheim, y tienes que subir para arriba. Y a veces me tengo que decir, ah, aunque estoy muy cansado, un paso más. Tú puedes, tú puedes. Pero esto es hablando de manera natural. Esto es fuerza natural. Siempre hay una pequeña reserva dentro de nosotros. Pero el Señor, hay veces que te lleva a un punto en el que ya no puedes más con tu fuerza natural. Y ahí te das cuenta de que ya no te queda ninguna fuerza más de ti, de tu ser natural. Ahí eres tú, estás cansado y eres incapaz. Pero ahí entonces está el Señor. Y Él da nueva fuerza, el Creador. El Creador está en tu espíritu. Amén.